Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer este rato de oración con el Evangelio de la Misa de hoy, este martes de la primera semana del tiempo ordinario. Recoge un pasaje del Evangelio de San Marcos y nos dice: en aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Nosotros podríamos considerar aquí muchas cosas. En primer lugar, este poder de nuestro Señor Jesucristo, que no solo le están sometidos los elementos naturales, como calmar la tempestad del mar o multiplicar a los panes, o sanar cualquier enfermedad, o incluso resucitar a los muertos, sino también los espíritus de infernales, los demonios. Y aquí el evangelista resalta que los oyentes estaban asombrados de sus palabras, porque enseñaba como quien tiene autoridad. Y cuando esa palabra se pronuncia, resulta que es eficaz. Nosotros podemos pensar que Dios a los hombres nos ha dado también el don de la palabra, la capacidad de expresar las realidades a través de un vocablo, una expresión. Y nuestras palabras a veces pueden tener una cierta fuerza. Por ejemplo, podemos a veces con nuestras palabras consolar, o podemos ordenar algo que alguien haga, o podemos enseñar, o podemos intentar convencer a una persona. Hay personas que tienen una gran capacidad de convencimiento, como que, bueno, pues son personas muy sugerentes o, no sé, inteligentes. Pero nuestras palabras no son infalibles, no están produciendo lo que significa. Dios, cuando pronuncia su palabra, siempre se cumple. Se cumple, por ejemplo, en la creación, como sabemos muy bien que Dios crea con una sola palabra, cuando dice: hágase la luz, o se hagan las aguas, el firmamento. Y aquellas cosas van sucediendo con la fuerza de la palabra de Dios. Y también se cumple su palabra siempre con toda la eficacia infalible en la realidad de los sacramentos. Es palabra de Dios. Y cuando oímos que recibimos las palabras de la absolución, pues realmente se nos perdonan los pecados por la fuerza de la palabra de Dios, o cuando escuchamos las palabras de la consagración dirigidas por el ministro sobre el pan, se realiza la transubstanciación, porque no tiene posibilidad de fallar la palabra de Dios, siempre eficaz. Esa palabra de Dios está, podríamos decir, como en su origen, realizada en la palabra, que es el verbo. El verbo es la palabra del Padre. El Padre ha pronunciado una palabra, esa palabra la tenemos con nosotros. Esa palabra es la palabra que estaba desde el principio con el Padre. Esa palabra es Dios. En el principio era la palabra, y la palabra estaba en Dios, y la palabra era Dios, y por esa palabra todas las cosas han sido hechas, por esa palabra que es el verbo. Pues ojalá nosotros, con esta pues asombro, con esta estupor que tenían los que escuchaban a Jesús, decían: nadie ha hablado nunca como este hombre, habla como quien tiene autoridad. ¿Y cómo es posible que se le someta todo con su palabra? Una sola palabra lo consigue. Y podríamos decir, es irresistible que aquel hombre endemoniado pues no reciba la eficacia de la palabra de Cristo, y aquel demonio inmediatamente abandona el cuerpo que había poseído. Pues nosotros podemos preguntarnos si escuchamos su palabra. El Señor dijo en cierta ocasión: los que escuchan mi palabra son discípulos míos. Si tenemos como abierto nuestro corazón a la palabra de Dios, había un teólogo que se le ocurrió un día agarrar su crucifijo frente al que él siempre estudiaba, y escribió en un papelito que puso al pie del crucifijo: yo no podría seguir viviendo si no lo pudiera seguir escuchando. Como si dijera, si yo no tengo siempre el consuelo de escuchar la palabra de Dios, yo no podría seguir viviendo. O sea, ¿cuál sería como mi rumbo, mi orientación? ¿De qué me alimento? No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es tan importante que todos nosotros seamos personas que sepan recogerse, tener la actitud de la Santísima Virgen María, que escuchaba las cosas y las meditaba en su corazón, las ponderaba, y tener la fe en que Dios constantemente nos está hablando, nos está revelando su voluntad, sus deseos. Que cada uno de nosotros puede decir: oye, tú, ahora que ya empezó el año nuevo, que estamos apenas en los primeros 15 días del 2008, ¿ya sabes lo que te dice Dios? A lo mejor te lo ha empezado a decir desde que empezó el año, o a lo mejor ya tienes mucho tiempo que te está repitiendo las mismas cosas, que te está hablando. El Catecismo de la Iglesia Católica, como sabemos, en la parte cuarta, trata sobre la oración. Y ahí nos dice: Cristo va al encuentro de todo ser humano. Él es el primero en buscarnos. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. La oración es el encuentro de la sed de Dios, el deseo que Dios tiene de que nosotros entremos en relación con Él. Nos llama porque nos ama. Y de la sed del hombre, de esa profunda carencia que tenemos todos, de ese vacío que nada lo colma, que ningún bien creado lo satisface, y que solamente lo puede saciar la realidad de Dios en nosotros, nuestra comunicación con Él. Nuestra oración es una respuesta. Y qué bueno que comprendamos eso. Dios está llamando siempre. A lo mejor podemos hacer la analogía con los magos, con aquellos tres hombres que vieron una estrella y que la estrella se encendió también en su corazón. No solo permaneció la estrella fuera de ellos, sino en su interior, y siguieron la estrella, respondieron. Dios es quien primero llama al hombre. Olvide el hombre a su creador, o se esconda lejos de su faz, o corra detrás de ídolos, o acuse a la divinidad de haberlo abandonado. El Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Por eso estamos haciendo un retiro, por eso estamos haciendo una meditación, por eso tendremos dentro de un rato la Santa Misa, por eso intentaremos que se dé esa comunicación, porque el Señor incansablemente dice, está llamando al hombre al encuentro misterioso con Él. Incansablemente. Dios a mí no me habla, no sucede nada en mi alma, pues no entiendo las cosas que pasan. Y la respuesta será, ¿qué te puede faltar para que lo percibas? A lo mejor te está faltando fe, a lo mejor no crees que hay una acción de Dios dentro de ti, una acción siempre, siempre presente, siempre. Que las cosas que a lo mejor piensas que así se te ocurren, pues muy posiblemente se dan sus luces. Que alguna, pues no sé, lectura o alguna frase o alguna realidad de la Sagrada Escritura o algo que alguien nos dijo, pues es algo que se puede convertir como una estrella que se encendió. Y ahí otra vez tendremos que decir, fíjate que Dios está actuando en ti. Y cuando nosotros posiblemente pues tengamos la oportunidad, por ejemplo, de confesarnos, pues tendremos que decir eso. O si llevamos una dirección espiritual, tendremos que decir las cosas que se refieren al fuero interno, porque las del fuero externo pues son, podríamos decir, en otro ámbito. Si aquí hay alguna persona que trabaja en la educación, que es mamá de alguna niña en alguna escuela o de algún niño, pues a lo mejor en la escuela le van a decir pues cosas sobre el niño, o tiene un preceptor y el preceptor le va a dar algunas indicaciones. Lógicamente van a ser indicaciones que se refieren al fuero externo. Le van a decir pues que sea más ordenado, o que, no sé, haga bien la tarea. Va a tener una asesoría del fuero externo, pero las cosas del fuero interno pues son precisamente como el descubrimiento de lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada alma. Y entonces en una confesión, en una dirección espiritual, pues tenemos que decir, pues me parece que hoy, pues no sé, he tenido estas mociones o estas inspiraciones, y me parece que el Espíritu Santo me está pidiendo esto, o me está, no sé, invitando a una realidad de mayor penitencia, o realmente me doy cuenta de que no vivo bien la caridad, de que tengo muy malas raíces en mi corazón, de que tengo muy malas reacciones, y el Espíritu Santo me está invitando a que supere, pues no sé, ese resentimiento que tengo, pero no acabo de poder, estoy pidiéndole insistentemente. Y entonces Dios me dice que cuente con Él, que está siempre conmigo, que aprenda a perdonar como perdonó Él, que le pida a su corazón como pudo Él perdonar pues, a un buen ladrón, o como perdona a todos los pecadores, e incluso estaría dispuesto a perdonar al mismo Judas si Judas le hubiera pedido perdón, si Judas se hubiera arrepentido. Está actuando Dios, está ahí viviendo. Y yo tengo que llegar a ese fondo profundo de mi ser, donde Él está y donde se comunica conmigo. Y entonces, si resuelvo la parte profunda, la realidad honda mi corazón, es muy fácil que las virtudes pues como que salgan solitas. San Francisco de Sales decía, más que ocuparse de lo exterior, hay que atender a la reforma del corazón. Ganado este torreón, el resto cuesta poco. Aquí si el corazón es bueno, si hay encuentro con el Señor, si ahí lo escuchas, si ahí te abres, si ahí se lo das, pues las virtudes van a fluir. Y pone una comparación, decía, cuando el fuego arde dentro de casa, se arrojan todos los muebles por las ventanas. Así cuando el amor de Dios posee un corazón, ese corazón desprecia todo lo que no es de Dios. Y cuando Dios me envía, decía este obispo santo, un alma generosa para dirigirla, trato de encender el amor divino por los cuatro costados de la casa. Bien seguro de que las miserias, frivolidades mundanas, si aún quedan, prontamente van a abismarse y perderse en este incendio. Pues ¿por qué reacciono así? ¿Por qué tengo, no sé, este coraje? ¿O por qué me falta esta virtud? Pues porque no he reformado mi corazón. Y donde tengo que atender es ahí, a la reforma de mi corazón. No perderme a lo mejor en mil minucias. Pues que cuando voy a confesarme, a lo mejor hago una retahíla ahí de todas las cosas que son del fuero externo. Y dicen, bueno, pues no, eso no aporta nada, ni sirve para que la persona sepa el estado de un alma. El alma tiene que decir, pues, ¿qué encuentra ahí en su yo profundo? A veces de cosas buenas también, de luces de Dios, y otras veces de cosas malas. Y no tendrá por qué extrañarse de que tenga tan malas raíces. Porque estamos heridos por el pecado, porque no es verdad aquello que decía Rousseau del salvaje, pues que es naturalmente bueno, que se hace malo en la civilización, ¿no? El hombre es malo, somos malos. Todos somos malos, excepto la Santísima Virgen María y Jesucristo, por supuesto. Jesús decía, ¿quién me arguirá a mí? ¿Quién de ustedes me arguirá de pecado? Pues nadie le va a arguir de pecado. Pero todos los demás somos malos, incluso los que están ahorita en los altares. Han encontrado ese mal y han intentado la profunda reforma de su corazón, precisamente en el encuentro con Jesucristo, en la vida de oración, en la escucha. Pues eso dice, se están quemando los muebles de tu casa. Pues muy bien, que bueno, ya se pueden salir todos los malos huéspedes que tenías, porque el fuego los está expulsando. Podríamos pues poner cualquier otro ejemplo, no sé, a veces a lo mejor tenemos una olla que está pegada de no sé, de algún alimento que tiene muchos días ya con el alimento pegado. Y entonces podemos decir, esta olla, ¿cómo la limpio? Y alguien puede pues tomar una cuchara o una espátula y empezar a raspar ahí lo que se haya quedado pegado. Pues sabemos que es un sistema malo, porque va a rayar seguramente aquel recipiente. Pero lo que hay que hacer, como todos podemos comprender, es ponerle agua y dejar que hierva el agua, y entonces aquellas cosas que están adheridas se van a despegar. Y así será. No es más eficaz, si se quiere destruir un bosque, prenderle fuego que ir arrancando los árboles uno a uno. Del mismo modo, el bosque de nuestros defectos será destruido más pronto si llegamos a un amor ardiente y generoso, que si atacamos penosamente los defectos uno detrás de otro. Entonces podemos volver a decir, ¿quién es el discípulo de Cristo? El que escucha sus palabras. Todas las palabras que el Señor le va a ir diciendo, todas las pistas que nos va dando, que ahora que estamos comenzando el año puede ser bueno decir, pues, ¿cuáles son tus líneas fundamentales de tu reforma profunda del corazón? Que seguramente van a tener mucho que ver con tu vida espiritual, con una vida espiritual pues que llegue realmente al encuentro, que sepa discernir la acción de Dios en ella, que no dependa a lo mejor de, pues no sé, de que me den indicaciones externas, sino de que yo las descubra, de que yo escuche. No podría seguir viviendo si no lo pudiera seguir escuchando. Esa es la parte más importante de la oración, es decir, el oír a Dios, el estar recogidos para que Él pueda hablarnos, para saber por dónde nos lleva. Y entonces la dirección espiritual o la confesión pues será como un acompañamiento de aquello que nosotros hayamos ya descubierto, porque ya lo esencial está dado. Lo esencial es esa acción de Dios. San José María dice en un punto del camino: director, lo necesitas. Director que sepa lo que Dios quiere. Así secundará con eficacia la labor del Espíritu Santo en tu alma. El director que sepa lo que Dios quiere. ¿Y cómo vas a saber lo que Dios quiere? Pues por lo que yo descubro que Dios quiere. ¿Qué va a hacer un director espiritual o qué va a hacer un confesor? Secundar la labor del Espíritu Santo en un alma. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿Por dónde está llevando? ¿Qué luces te está dando? Entonces, efectivamente, estamos en esa parte como tan santa, tan sagrada, que es el lugar en un alma donde Dios actúa, donde tiene que darse el máximo respeto. Pero hasta que no llega ahí, pues Dios se encuentra como un poco atado de manos. Dice: no eres realmente mi discípulo, no escuchas mi voz. Escucha mi voz con mis discípulos. Yo te voy a dar un tesoro. El reino de los cielos es un tesoro. Pero los tesoros se encuentran después de haber seguido como las pistas, las indicaciones, los planos, lo que tengo que descifrar. Y el Señor pues me manda constantemente muchísimas pistas. Por ejemplo, una pista para que encuentre el tesoro pues es mi fe, que siempre acceda a Él con mucha fe, como con la fe de un niño que dice: claro que me va a hablar. Los niños no tienen ninguna duda de que Dios está constantemente actuando en sus vidas. Otra pista podrá ser, pues no sé, la Eucaristía. Si búscame mucho cerca de los sagrarios, ahí te voy a poder hablar mucho más fácil. Es mucho más fácil hablarte en el silencio, en la paz, en el recogimiento, que en las carreras, en el andar siempre. Si andas siempre corriendo, no vas a llegar nunca a la verdadera parte donde tienes que llegar, que es dentro de ti, o sea, a ti misma. Ese es el objetivo de todas tus carreras, porque es ahí donde vive Dios, donde Él está presente. Ya la otra pista podrá decir: acompáñame mucho. No dejes de sacar tus tiempos para poder pues descifrar los códigos del tesoro. Otra pista seguramente que nos va a estar mandando siempre será la cruz. Siempre es una señal indicadora de dónde está Dios. Dios está en la renuncia, en la entrega, en el dolor, en la enfermedad, en la muerte. Ahí está, pues, el camino que ha elegido para salvarnos, el camino de la cruz. Pues seguramente lo voy a poder encontrar muy fácil si sé amar la cruz, si no la desprecio o no huyo de ella en mi vida. Otra pista que me va a dar será el desprendimiento de los bienes materiales, el que no me apegue a las cosas terrenas, el que sepa emplearlas siempre como medios. ¿Como medios para qué? Pues medios para encontrar mi tesoro. Si tengo mucho dinero, pues mi mucho dinero tendrá que ser algo que me lleve a Dios, que me acerque a Él, no que se convierta en una piedra de tropiezo. Y si tengo poco dinero, mi pobreza tendrá que ser algo que me lleve a Él. Quizá más fácil me llevará mi pobreza a Él que si tuviera yo mucho dinero. Es más difícil que los ricos entren en el reino de los cielos. Más fácilmente se apega el corazón. Pero podría decir: ahí está otra pista, despréndete de los bienes del mundo. Ahí me vas a encontrar en la libertad de tu corazón, en el desposeimiento de todo lo terreno, porque lo único que te vas a llevar a la vida eterna es aquello de lo que tu corazón esté lleno. Es aquello que hayas pues escuchado y que te hayas abierto y que me hayas amado y que te hayas unido. Que hayas, eso, siendo mi discípulo. Los que escuchan mis palabras son discípulos míos. Esos son mis discípulos. Y lógicamente otra pista pues es María. María nos señala siempre el camino de donde está el tesoro. Si estamos con María, encontramos su corazón. Y su corazón nos enseñará pues a estar siempre dirigidos al Señor. Entonces yo agarraré mi corazón de donde ande, porque se queda bebiendo en las charcas del camino, en cualquier tontería. Y si toma otra vez Jesús mi corazón hacia ti, es para ti. Voy a convertir mi corazón, voy a dártelo, porque he escuchado tu palabra, porque me estás llamando, porque tu palabra es una palabra eficaz, porque tu palabra tiene autoridad, porque tú tienes palabras de vida eterna. Voy a abrirme a tu palabra, voy a creer tu palabra. Y tu palabra me está pidiendo eso. Me dice, conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Me tengo que convertir, sacar mi corazón de pues ese charco y volver a dártelo. Y entonces estaré permaneciendo en ti. Permanecer en mí como yo en vosotros. En tu palabra, permanezcan en, no se vayan, no se queden en otra cosa, porque yo estoy en ustedes. Allá en tu yo profundo vivo, ahí descubre mi acción, ahí intenta pues paso a paso conseguir la pista para encontrar tu tesoro. No me voy a encontrar el tesoro tirado a media calle, me lo voy a encontrar seguramente a mucha profundidad y en un lugar de difícil acceso, porque es un tesoro, porque solamente se lo encuentran los que realmente pues desean hacerlo. Pues un año más, tenemos un año más, pero dice, Señor, un año más contigo, tengo un año más para estar contigo, ya tengo un año menos sin ti, ya el 2007 ya se pasó y estoy un año más cerca de estar contigo para siempre. Un año más cerca. Qué alegría que me ilusione, que pase el tiempo, porque mientras más pase el tiempo, más pues más cerca estoy de ti. Pero mi idea, mientras tanto, este año es un año también para estar conmigo en la oscuridad, en pues la penumbra, en la sombra, como en un espejo. Pero te prepara precisamente para ese encuentro cara a cara, al que su palabra, al que su revelación nos ha destinado. Que tengo palabras de vida eterna. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene la vida eterna. Me voy a casa de mi Padre a prepararles una morada, para que donde yo esté, estén ustedes también siempre conmigo. Pues siempre con Él y siempre con María. Pues vamos a ser nosotros discípulos del Señor, en esta actitud abierta de escuchar siempre su palabra, no solo en nuestros oídos, sino sobre todo en lo más profundo de nuestro corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.